Hoy es el primer domingo del año, nada más y nada menos. Desde hace 7 u 8 años, el primer domingo del año se ha convertido en un domingo verdaderamente especial, porque es el domingo en el que los pastores proclaman el lema para el año que acaba de empezar. La verdad es que buscar un lema no es ninguna tontería. Es un fuerte esfuerzo de pensar, de orar, de rebuscar en la palabra de Dios para que podamos encontrar esa guía, ese texto, ese lema que nos ha de guiar en la predicación de todo el año, y no solamente en la predicación, sino también en la reafirmación, en el trabajo, en la labor que durante todo un año vamos a estar haciendo. Cuando estaba yo solo, se podría decir, yo solo en el sentido de que no había otro pastor conmigo, como en el caso de ahora con el pastor Luigi, pues era como más, a ver, ¿cómo lo digo? Para no decir una tontería. Era como más sencillo el enunciar un lema y un texto. Se puede decir, yo me lo pienso y yo me lo como y yo lo pongo en práctica, ¿no? Claro, cuando se hace algo así por una sola persona, es más sencillo, pero normalmente es más facilón. Porque tú tienes una idea, es la que tú tienes, la desarrollas y la colocas. Cuando hay alguien más que opina sobre el tema, pues la cosa se pone un poco más complicada. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué estar de acuerdo. O por lo menos no exactamente de acuerdo, ¿verdad? Este año el enunciado del lema, no voy a decir que ha sido más difícil que otros, pero sí ha tenido su aquel, ¿vale? Porque partíamos de un texto que claramente los dos tuvimos muy, muy bien. No pongas nada porque no quiero que se sepa el lema hasta el final, ¿verdad? Pero el texto que nos sirve como base para nuestro lema es Segunda de Corintios, exactamente el versículo 7, pero para que tenga un poquito de sentido y para que no sea un texto sacado y colgando en el aire, vamos a leer todo el texto que va desde el versículo 1 hasta el versículo 10. En esta versión, los editores le han puesto un título que es Nuestra morada celestial, ¿vale? Ya digo, voy a leer todo el texto y después me referiré directamente al versículo 7. Dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, está hablando del cuerpo físico, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida con manos humanas. Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. El apóstol Pablo tiene una vida espiritual de tal calibre que es capaz de desear estar ya en el cielo, pasar de aquí y estar ya en el cielo con el Señor. Dice, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos de lo mortal, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Está hablando claramente de que mientras que estemos aquí viviendo, aunque Dios está con nosotros, no podremos sentirlo ni experimentarlo como cuando vayamos al cielo, ¿verdad? Por eso dice que en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Y entonces dice, vivimos por fe, no por vista. Y este es el versículo lema de este. No es el lema, pero es el versículo sobre el cual se basa el lema. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Él desea morirse. Es así, es lo que está diciendo. Preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor, que desde luego para Él es mucho mejor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a ponernos delante de Dios. Vamos a predisponer nuestra alma y nuestra mente para entender lo que Dios quiere para nosotros. Bendito Dios, yo te doy muchísimas gracias por este momento. Señor, no queremos que esto sea simplemente la repetición de algo que hemos dicho mil veces, sino que sea verdaderamente un mensaje fresco, vivo, actual, para nuestra vida en este momento, Señor, y para la vida de tu Iglesia, Padre. Oh Dios, pedimos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el lema, y no quiero hacerme como en las películas que no paran, o con las series que dicen, y están esperando a ver si lo dice y no lo dice, yo voy directamente al asunto. El lema para el año 2025 es creciendo en la fe. Ahí está. No vivimos por fe, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista, creciendo en la fe. Esto fue lo primero que tuvimos. Vivimos por fe, no por vista. El pensamiento que surge directamente de este texto de 2 Corintios 5, 7 es la idea de que debemos vivir según la fe que hemos recibido y no según la carne. Esta es la nueva traducción actual personal mía de la calle, ¿vale? Tenemos que vivir según la fe que Dios nos ha dado y no según lo que nosotros y nuestra carne nos manda que vivamos. Tenemos que orar, tenemos que buscar de tal manera que la fe sea para nosotros el motor que nos hace vivir de una forma particular y que no sea la costumbre humana, que no sea la carne o que no sean nuestras pasiones las que nos hacen vivir como a nosotros nos parezca. Por eso llegamos al pensamiento de creciendo en la fe como un lema sencillo, que no tiene mayor importancia, que aparentemente no tiene ningún tipo de valor. Y la verdad es que cuando pensábamos en este tema y pensábamos en el lema del año pasado, encontrábamos lo contundente que era el lema del año pasado. En su presencia. No decía casi nada. No hay ni apenas un verbo que implique nada. Pero en su presencia decía tanto. Y la verdad es que hemos explotado ese lema durante muchos meses y nos ha hecho reflexionar muchísimo, ¿verdad? El lema de este año tal vez no tiene esa contundencia, pero sí tiene algo que a mí me ha tocado mucho, porque la palabra creciendo incluye un pensamiento muy especial y es un pensamiento de desarrollo. Y por eso, especialmente, espero que este creciendo en la fe pueda ser un buen lema que mueva a su pueblo a manifestarse de una forma tremenda. Y por eso me gustaría explicar lo que el Señor ha puesto tanto en el corazón del pastor Luigi como en el mío. Creciendo en la fe proviene claramente de la explicación de vivimos por fe y no por vista. Y la palabra que introduce todo el lema es creciendo. Creciendo proviene directamente de vivimos por. Vivir en la fe implica crecimiento. Y si no hay crecimiento en la vida de las personas, lo que hay es decrecimiento y mengua, ¿verdad? Una vida saludable implica que está creciendo. Mirar a los niños. Los niños crecen constantemente. Mirar incluso más allá de los niños. Cuando el bebé se forma en el vientre de una mujer, le llaman feto. ¡Ay, madre mía, qué nombre más feo, por favor! Eso es un bebé, eso es un ser humano. Pero el ser humano que de repente aparece en el vientre de una mujer, es algo absolutamente maravilloso. Se han hecho enormes documentales de cómo las células que se han creado en el cuerpo de una mujer se multiplican de una manera apabullante. Hay una vida, una explosión de vida. Y por eso, en pocas semanas, ya se ve al niño en la barrigota de las mamás. Es precioso cuando te ponen una de esas ecografías, a veces se ve hasta el niño sonreír, cosa que es verdaderamente magnífica. Y conforme van haciendo las diferentes ecografías, te das cuenta como lo que era 2 días antes ya no es lo mismo que hay ahora mismo en ese momento. Una vida saludable es una vida creciente. Y no digamos cuando el bebé nace. A partir de ahí, vuelve a ser tal vez un crecimiento no tan explosivo, pero un crecimiento constante. Desde el bebé, cada día que no les vemos, descubrimos que algo ha cambiado. Es así, algo ha cambiado. Y si acaso, por lo que sea, dejas de ver a un bebé durante una semana, lo encuentras diferente. Porque eso es crecimiento. El crecimiento, por supuesto, que da problemas. El crecimiento, por supuesto, que es difícil. Pero el crecimiento es necesario. Y cuando falla el crecimiento, entonces, ¿qué es lo que hay? Es enfermedad. Una vida que no crece es una vida que tiene graves problemas porque queda totalmente estancada y entonces se vuelve gris, redundante, aburrida, previsible y desde luego nada satisfactoria. Cuando un cristiano que ha nacido de nuevo pasa un tiempo y deja de crecer, se vuelve todas estas cosas. Cuando nos convertimos al Señor, es como cuando nacemos, se llama nuevo nacimiento por eso, así lo llamó el Señor Jesús. Cuando una persona nace de nuevo, es decir, cuando comprende que necesita a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, entrega su vida al Señor y el Espíritu Santo hace su morada en él, ocurre una explosión. En ese tiempo que después, el mensaje a los Efesios le llama primer a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis le llama el primer amor. En ese tiempo de primer amor hay una explosión de crecimiento. No solamente has conocido al Señor, sino que descubres la palabra de Dios, descubres una nueva vida y todo cambia. En el primer tiempo aprendes del Señor más de lo que vas a aprender en el resto de tu vida. Ese primer tiempo es un tiempo maravilloso, porque es cuando efectivamente explota en ti el gozo y la alegría del Señor. Y a partir de ahí es cuando comienza lo que debería ser el crecimiento constante y siempre creciente de tu curva de aprendizaje. Cuando un creyente se para, es cuando empieza a vivir de esa manera que he dicho antes. Una vida gris, una vida redundante, porque no paras de repetir las mismas cosas. Es muy gracioso cuando se le dice a alguien, cuéntame algo que haya hecho contigo el Señor últimamente, y le cuenta cuando se convirtió al Señor. Porque no hay nada nuevo que haya ocurrido. Solamente puede recurrir a las cosas antiguas. Redundante, aburrido. Aburrido porque ya conocemos lo que hemos vivido y solamente lo estamos repitiendo. Y cuando un creyente para de crecer, entonces verdaderamente repite simplemente lo que ha hecho hasta ahora y empieza a dejar de ser el gozo del descubrimiento. Cuando un creyente, por lo que sea, hay muchas razones. Cuando un creyente deja de crecer, deja de gozar del mensaje del Evangelio. No quiere decir que lo haya perdido. No estoy diciendo eso. Pero el gozo intrínseco que está en el crecimiento, en el descubrimiento constante de las cosas que Dios tiene para nosotros, cuando se pierde ese gozo, la verdad es que nos volvemos muy aburridos. No quiere decir que deje de servir, pero el servicio ya no tendrá el gozo y la alegría que tenía al principio. Cuando un creyente solamente repite las mismas cosas que ha aprendido, pero no interviene en su vida el descubrimiento del Señor constante, repetirá las mismas cosas, pero se habrá acabado el gozo que tenía antes. Un espíritu que no crece es un espíritu que decae. Cuando hemos dejado de descubrir nuevas cosas del Señor, y mira que tiene cosas nuevas cada día para el Señor a nuestra disposición. Cuando el espíritu no está a la búsqueda de Dios, a entrar en la presencia del Señor cada día y descubrir lo nuevo que tiene para nosotros, empezamos a decrecer. Por eso el lema de este año empieza por creciendo. Es un gerundio. Es la forma verbal que habla de un movimiento constante. Y cuando ya no estamos en gerundio, estamos tumbados o sentados. Y eso es lo que verdaderamente nos ocurre tantas y tantas veces. Y entonces empezamos a perder las fuerzas. Empezamos a perder el gusto por la lectura de la palabra, por ejemplo. Porque al fin y al cabo, cuando no hay en nosotros ese deseo de conocer más del Señor, la lectura se vuelve monótona. Es así. La palabra de Dios puede ser lo más brillante del mundo cuando tienes ansia por descubrir cosas nuevas. Cuando ya no tienes esa ansia, no descubres ninguna, solamente lees las mismas palabras, pero no te dan gozo. Cuando no tienes verdaderamente deseo de conocer, de crecer, la oración se vuelve un tostón, que me perdone el Señor, pero es así. Si tú no tienes el ánimo de hablar con Dios, ya no hablas, repites oraciones hechas. Hoy me ha gustado mucho que We Ladies ha leído el Padre Nuestro en la alabanza. ¿Os habéis dado cuenta? Ha sido muy bonito. Tenía sentido. Es precioso. Pero ¿cuántas veces hemos dicho el Padre Nuestro pensando en cualquier otra cosa? ¿Hemos repetido las palabras porque no las sabemos de memoria? Pero no han tenido el sentido precioso que tiene esta oración maravillosa que nos dijo el Señor. No se trata tanto de la oración en sí, sino del espíritu que hay en nosotros. Si es un espíritu que está creciendo o es un espíritu que se paró de crecer. Por eso tenemos que crecer en la fe. Versículo 7 dice, vivimos por fe. Quiere decir que la fe tiene que ser nuestra gasolina. Crecemos en la fe, no crecemos en nosotros mismos. Para eso ya hay un montón de libros de autocrecimiento en las librerías. Entrar en una librería un poco grande y veréis que el espacio donde están los libros de autoconocimiento, de autocrecimiento personal, de desarrollo íntimo, veréis que hay un montón de ellos. Todos dicen más o menos lo mismo. Se puede, si tú lo intentas, lo conseguirás. Todos se basan en la misma cosa. Y los creyentes muchas veces venimos de tantos y tantos años de intentar crecer personalmente y nos damos cuenta que por nosotros en realidad no podemos, porque nuestra carne, nuestra carnalidad, lo que está haciendo es egoístamente comiendo para nosotros solos. Por tanto, lo que este lema dice y sale directamente de ese versículo es que vivimos creciendo por la fe. La fe que hemos conocido, la fe en el Señor, nos tiene que mover a actuar, a pensar, a vivir una vida que no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Una vida que ha comenzado en la conversión y que a partir de ahí nos mueve la fe en el Señor. La fe, no la vista, la fe. La fe, la relación con Dios nos tiene que mover. Y es eso lo que estamos intentando decir en este año. Hermanos, la fe no es solamente una serie de creencias que podemos cantar como hemos hecho antes con el credo de los apóstoles. La fe no es solamente una lista de creencias. La fe no es solamente una costumbre dominical. La fe no es solamente algo que nos sirve para conocer al Señor. La fe es el motor de nuestra vida. Y cuando es la fe lo que nos mueve, entonces viviremos de una forma muy especial. Creciendo en la fe quiere decir que Cristo será el que nos mueva a nosotros y empieza a movernos desde el mismo momento en el que nos convertimos. Crecer en la fe es, por tanto, profundizar en lo que nos ha salvado, en lo que nos ha convertido en nuevas personas. Necesitamos conocer y comprender lo que ocurrió de verdad el momento en el que nos entregamos a Jesucristo. Y por eso en el discipulado siempre se comienza con una serie de lecciones básicas. Dios te ama. Jesucristo es Dios hecho hombre y vino a estar aquí para amarte y para cuidarte. Y además para morir en la cruz. Y son las bases sencillas, pero por sencillas no quieren decir superfluas o superficiales. Quiere decir que ese mensaje de salvación que te ha transformado es tan profundo que no podrás llegar nunca al fondo de esa enseñanza. Pero cada día necesitamos conocer bien en qué consistió nuestra salvación. Y eso es lo primero. Creciendo en la fe quiere decir conocer a Jesucristo como nuestro Señor y darnos cuenta lo significativo que es. Creciendo en la fe significa vivir una vida de aprendizaje, aprendizaje constante. Y el aprendizaje se alcanza de dos maneras. Por el estudio, lectura de la palabra, lectura de libros que nos hablan de la palabra, asistencia a la iglesia donde se nos enseñará y donde se nos predicará la palabra, asistencia a talleres a veces de teología como los que hemos hecho. Eso es la forma de crecer en el Señor, en la fe. Tenemos que saber de qué va esto del cristianismo, porque todos traemos una imagen completamente distorsionada. Porque venimos del mundo y en el mundo se están lanzando constantemente mensajes sobre lo que es el Evangelio. Se está maltratando a la Biblia, se está maltratando a las iglesias. Y cuando tú entras, vienes con una serie de ideas que están en tu mente y que están completamente distorsionadas. Y por eso, cuando te conviertes, te sorprendes tanto de la persona a la que has conocido, a la persona de Jesucristo. Y necesitamos crecer en la fe, por tanto, crecer en el estudio bíblico. No solamente leer la Biblia, sino crecer en el estudio bíblico, pero además también en la experiencia personal. Crecer en la fe también quiere decir que tienes que crecer en la experiencia personal. Las personas que conocen a Jesucristo de repente se quedan totalmente sorprendidas porque algo ocurre dentro de ellas que nunca habían vivido. No estoy hablando solamente de sentimientos, estoy hablando del impacto que la palabra ocurre en nosotros. De repente, cuando te conoces al Señor, empiezas a entender ciertas cosas que antes no conocías. Y si de verdad quieres crecer, tendrás experiencias en Dios que tú no te esperabas. Experiencias como, por ejemplo, amar al compañero de trabajo nada amable. Esto no es algo que puede venir de ti. Esta es una experiencia espiritual de rango muy profundo. Cuando tú conoces al Señor, empiezas a tener la percepción de que hay cosas que no le agradan a Dios. A ti te gustaban hasta entonces. Y cuando intentas hacerlas, de repente, algo en tu interior te mueve el corazón y llegas a repudiarlas. Esto ocurre con el pecado, con todo lo que es pecado. Esas son experiencias muy importantes que ocurren en ti. Y si estás creciendo en el Señor, cada día tienes más fuerzas para identificar esos temas y para rechazar esos temas. Eso es crecer en la fe, identificar las situaciones y tener fuerza para rechazarlas. Por medio del estudio bíblico y de la experiencia personal, empiezas a vivir con nuevos valores que hasta entonces tú no tenías. Y eso es crecer en la fe. Empezar a descubrir el valor del compañerismo dentro de la iglesia. Empezar a disfrutar de servir, usar tiempo tuyo para compartir con otros. Algo que nunca se te ocurriría antes, porque quieres todo el tiempo para ti, para tu gozo personal. Pero cuando empiezas a crecer en la fe, empiezas a sentirte feliz en el dar en lugar de en el recibir. Y por eso el Señor, cuando dice que más bienaventurado es dar que recibir, está hablando de esto. Algo que en el mundo que vivíamos antes era impensable. ¿Cómo puedes ser feliz dando todo lo que tienes? No puedes ser feliz en eso. Antes no, desde luego. Pero cuántas experiencias de grandes cristianos han ocurrido en el mundo y en la historia de gente que lo ha dado todo lo que tenía, que se ha vaciado completamente de sus posesiones, de su tiempo, por amor a los demás. Y sin duda alguna han sido las personas más bendecidas y que más han ayudado. Empezamos, por tanto, a crecer en la fe y descubrimos cosas como la confianza. Crecer en la fe es aprender a confiar en Dios, algo que no ocurría antes. Pero cuando vives en fe y vives una vida de crecimiento, empiezas a confiar. No importa lo que estoy viviendo, Dios está a mi lado. Oh, esto es precioso. Cuando eso deja de ser una simple frase y empieza a ser una experiencia, se puede decir que verdaderamente estás creciendo en la fe. En este año deseamos de todo corazón que la Iglesia aprenda a confiar y a dar pasos de fe, sabiendo que en ningún momento se va a quedar sola, y tú tampoco personalmente. Empiezas a descubrir la maravilla de testificar de lo que Dios ha hecho contigo. Antes muchas veces hemos visto que te avergonzabas de tu fe. De hecho, una persona que ha dejado de crecer nunca da testimonio. Fíjate, piensa en tu historia personal como cristiano. Los momentos malos y difíciles, ¿verdad que las primeras cosas que has dejado de hacer ha sido orar, leer la Biblia y testificar? Y que cuando testificas, porque no te queda más remedio, tus mismas palabras suenan vacías. No sé si esto os ha ocurrido, a mí sí. Nuestras mismas palabras quedan vacías y es porque había una falta de crecimiento. Pero cuando estás creciendo hay gozo en el testificar. Esa es una experiencia que te reafirma y que te hace cada vez más fuerte. Crecer en la fe quiere decir que cosas como la confianza, como el testimonio personal, como el descubrimiento de nuestros dones y la puesta en práctica de los mismos, la implementación de una moral cristiana que rechaza la moral del mundo, todas estas cosas son experiencias que nos hacen crecer. Y hermano, no hay nada más hermoso que cuando un creyente descubre la tentación y la rechaza. Eso es puro crecimiento. Eso es de verdad una experiencia maravillosa que te hace vivir de una forma muy particular. Creciendo en la fe es desarrollando una vida en la presencia del Señor. Hablábamos todo este año de en su presencia, ¿verdad? El creyente que ha tenido una experiencia de fe, lo primero que desarrolla, o que debería desarrollar por lo menos, es una vida de relación con Dios. El hecho de que diariamente entras en la presencia de Dios con la oración, con la lectura de la palabra, con el ayuno, con la meditación de lo que el Señor tiene para ti. Crecer en la fe es todo eso, y seguramente que muchos más. Todos son elementos que hay que desarrollar cada día. Mirad, nadie nace, ni siquiera espiritualmente, sabiendo predicar. Nadie tiene una conversión y ya sabe orar. Nadie sabe leer la Biblia al principio de su vida espiritual. Pero cuando tú buscas al Señor y quieres, abres tu corazón para crecer, estas cosas se aprenden día a día. Incluso en medio de los problemas de la vida, incluso en medio de los accidentes de la vida, puedes crecer. De hecho, son los mejores elementos que usa Dios para que tú crezcas. Porque nunca aprenderemos a confiar en el Señor hasta que no nos falte y veamos cómo Dios nos provee. ¿Sabes? Hay personas que piden cosas y no se dan cuenta lo que piden. Porque Dios normalmente te va a responder no derramando esas cosas, sino haciendo que tú las encuentres por medio de tu testimonio, por medio de tu vida y por medio de tu entrega. Aquellas personas que quieren crecer y piden al Señor crecimiento, Dios constantemente las expone en momentos y en situaciones de necesidad para que aprendan a confiar. Y esa es la realidad. Solamente aprendemos en la batalla. En la dura batalla que a veces tenemos, solamente aprendemos así. Y crecer en la fe es practicar todas estas cosas que hemos dicho. Confianza, testimonio, descubrimiento de los dones, puesta en práctica de los dones, implementación de una moral cristiana en nuestra vida, la vida de iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia los domingos y ni se plantean que hay algo más. ¿Sabéis? No estáis viviendo vida de iglesia. Hay que decirlo con toda esa claridad. La iglesia no son los domingos a las 11. Eso forma parte de uno de los elementos de la iglesia. Tal vez el más importante, sí es cierto. El culto, el culto grande, por decirlo de alguna manera, de las 11 de la mañana, es una de las partes más importantes. Pero la vida de iglesia tiene mucho más que todo eso. Tiene mucho más que todo eso. Y cuando vivimos en la fe, descubrimos que este es el día de fiesta. Pero hay un día de labor. Y muchos de los que hay aquí son llamados a testificar en la calle todos los días. Otros son llamados a servir en obra social. Otros son llamados a enseñar a los niños en escuela dominical. Otros son llamados a tantas y tantas cosas. Por no decir que somos llamados a la oración comunitaria entre semana. Somos llamados a asistir a los grupos de los grupos de conexión, que se me pasa la palabra. Somos llamados a tantas y tantas cosas que el cristiano necesita realizar para poder seguir adelante. Y somos una iglesia muy bendecida en ese sentido. Hay tantas cosas donde puedes participar. Estoy convencido que si tú la buscas, encontrarás tu sitio. Encontrarás tu sitio para participar ahí y para crecer. Y hay que decir una cosa, no existe la posibilidad de crecer espiritualmente en la fe hasta que tú no entregas algo. Hay que invertir algo. Si tú no inviertes tiempo, esfuerzo y oración, nunca crecerás. Por eso digo que crecer en la fe es un desarrollo. Es un elemento que constantemente va creciendo y que no para. Es por eso que en la iglesia siempre tenemos el ministerio de discipulado. A veces ha funcionado mejor, a veces ha funcionado peor, pero desde hace ya bastante años que está funcionando. Cuando una persona se convierte directamente, vamos y la ponemos con otra, para que aprenda lo que es la vida que acaba de comenzar. El discipulado es tan importante. Sin discipulado, sin la enseñanza de lo que es la fe cristiana, no hay posible crecimiento. Y por eso muchas veces hemos llegado a conocer a personas de muchos años en el ministerio, de muchos años en el cristianismo, y no saben nada. Y cuando abren la boca enseguida demuestran su pobreza. Y es porque no comenzaron con un buen discipulado y han seguido sin crecer. Y queremos crecer en la fe. Queremos crecer en la fe. Necesitamos aprender lo que significa ser cristiano y lo que significa que la fe es el motor de nuestra vida. Porque por fe vivimos. ¿Estás dispuesto a que este año 2025 crezcas espiritualmente? Bueno, que así sea. Veo cabezas que se mueven. Amén. Dice, porque por fe crecemos, o por fe vivimos y no por vista. Este último elemento aparece subyacente. No aparece directamente en el lema. El lema es sencillo. Los lemas tienen que ser cortos para ser recordados. Creciendo en la fe. Pero el texto pone otra implicación. No por vista. Crecemos por fe, no por vista. ¿Qué quiere decir esto de no por vista? La única forma de crecer en el Señor es cuando vives en la fe. Pero, por desgracia, también hay personas que viven por vista. Nuestro crecimiento en la fe siempre choca con una realidad que tenemos que ser conscientes de que existe. Esa realidad es que nuestra carne, esa naturaleza que está manchada por el pecado, y aunque hemos sido perdonados, todavía constantemente pelea en nosotros, nos intenta hacer vivir la vida cristiana por vista, es decir, por costumbre humana, por la forma de actuar y muchas veces incluso por el pecado. El creyente es espiritual. No existe tal cosa como un creyente carnal. El creyente es espiritual, pero la carnalidad constantemente pelea en nosotros para que dejemos de vivir por la fe y para que empecemos a vivir por vista. Y hemos visto como personas que han parado en su crecimiento espiritual, han empezado a actuar y han empezado a decidir no por la fe que han aprendido, sino por la vista. Es decir, sus pasiones personales, sus deseos, sus sentimientos. El hecho de que no es como a ellos les parece que tiene que ser. El creyente, por tanto, tiene que crecer en la fe y abandonar la vista, su costumbre humana, como el valor que les mueve. Y es por eso que, entre otras cosas, es tan importante crecer en la fe, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te enseña a vivir lo que es la fe. Y cuando deja de ser importante para ti la palabra y dejas de obedecerla, vivirás por vista lo que te apetece. Tomarás tus decisiones por lo que te gusta. ¿Sabes? La carne es absolutamente egoísta. Los deseos que te vienen de la carne solamente piensan en tu placer inmediato. Las decisiones que salen de la palabra son decisiones que tienen un recorrido largo. Tomas una decisión y tal vez en ese momento tienes que librar una batalla. Pero cuando decides según lo que Dios dice, esa decisión y mantenerla te sirve para que en el futuro, o en ese momento, pero también en el futuro, vayas creciendo poco a poco y vayas aprendiendo del Señor. Por eso, aunque el lema dice creciendo en la fe, lo que estamos intentando decir es queremos crecer en la fe y no por vista, no por nuestras costumbres, no por nuestras ideas, no por nuestros sentimientos. A veces tendremos que tomar decisiones que son difíciles. Es verdad, a veces nos toca tomar decisiones difíciles. Pero si son según la fe que hemos aprendido de la palabra del Señor, esas decisiones siempre nos ayudan a bien. Y es por eso, hermanos, que tenemos que darnos cuenta que estamos intentando para este año 2025 que cada uno de nosotros tomemos pasos de fe. Pasos de fe que nos llevarán a conocer más del Señor. Pasos de fe que nos llevarán a vivir más santamente. Por cierto, hablando de santamente, en esta Nochevieja, que sabéis que unos cuantos de nosotros la terminamos cenando juntos y tuvimos una oración, un tiempo de oración, el Señor me dio un mensaje que no puedo obviar. Éramos 35, 36 personas, pero la Iglesia necesita también saber esto. Y si hablamos de creciendo en la fe y no en la vista, no me queda más remedio que recordar algo de lo que compartí con vosotros. Porque lo que compartí con vosotros infiere directamente en el tema de no por vista. En este mensaje de Nochevieja, el Señor puso en mi corazón Números 33, del 51 al 52. Números 33 nos habla de cómo el pueblo de Israel se encuentra frente al río Jordán y allá está Jericó. Allá está la tierra prometida. Y entonces el Señor les habla y les dice: habla a los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos a imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos. Mirad, si sois capaces de leer el Pentateuco, cosa que os animo a hacer, si sois capaces de leerlo, encontraréis que hay un tiempo en el pueblo de Dios que están caminando 40 años en el desierto. Y si leéis todo el trecho que hay en esos 40 años, son 40 años en el que Israel constantemente está refunfuñando, constantemente se están quejando, constantemente se están ofendiendo a Dios y a sus siervos. Y ¿sabéis qué? Están viviendo una vida de vista. Ellos no andaban por fe, ellos andaban por vista constantemente y vivían ahí de cualquier manera. Estuvieron quejándose, viviendo instalados en la queja, en el pecado, en la maldición, en la mentira durante estos 40 años. Y les dio para llegar, ¿dónde? Hasta el Jordán. Pero no podían entrar en la tierra prometida. No solamente no podían entrar, sino que especialmente no podían conquistar la tierra prometida con el pueblo tal y como eran. Era imposible. Porque donde hay pecado, se vive por vista. Te puedes mantener en lo que tienes, pero nunca podrás tomar una tierra que hay delante de ti. Y aquí lo que el Señor les dice en Números 33 es entrar en Canaán y derribar todos esos ídolos. Porque de alguna manera lo que les estaba diciendo es quitad los ídolos que hay en vuestro corazón. Porque si no quitáis los ídolos que hay en vuestro corazón, cuando entréis en la tierra vais a tomar todos esos ídolos y los vais a poner como vuestros propios dioses. Y esto es lo que ocurrió. ¿Y sabéis lo que pasa, hermanos? Que las iglesias de Dios damos muchas vueltas en el desierto porque no terminamos nunca de quitar los ídolos que hay en nuestras vidas. Hay muchos ídolos en las iglesias del Señor. Nosotros los evangélicos nos creemos que porque no tenemos estatuas en nuestras iglesias no tenemos ídolos, pero no es verdad. Tal vez hay iglesias que se llaman cristianas que tienen ídolos colgados en sus frontales y hay gente que se arrodilla delante de ellos. Bueno, algún día tendrán que dar cuenta de eso. Pero también en nuestras iglesias hay ídolos. Porque nosotros mismos los llevamos en nuestro corazón y vivimos por vista, haciendo caso de nuestros ídolos, y damos vueltas en el desierto, vueltas, pero no conquistamos nada, porque caminamos por vista y no por fe. Y el Señor nos dice, con la tierra prometida del año 2025 delante, límpiate de todos tus ídolos. Límpiate, hermano, hermana, límpiate de todos tus ídolos. Y cuando los vayas encontrando en el camino, rómpelos, tíralos, porque no tomarás ninguna tierra, porque no alcanzarás ninguna victoria mientras que haya ídolos en tu corazón. Tú sabes cuáles son tus ídolos. No tengo yo que estar diciéndolos ni enumerándolos. Cada uno de los que estamos aquí conocemos perfectamente cuáles son nuestros ídolos, lo que más tiempo usamos al cabo de la semana en ellos. Tú sabes lo que son tus ídolos, lo que son tus pasiones, los que son tus pecados, los que son tus cadenas espirituales, que estás permitiendo que la vida siga estando, en tu vida sigan estando ahí y que no te dejan crecer. Porque si hay ídolos en tu corazón, estás caminando por vista y no por fe. En este año, con un lema tan sencillo como creciendo en la fe, me gustaría que también pudiéramos descubrir, identificar, descubrir y romper los ídolos que nos están impidiendo vivir por fe. Queremos crecer. ¿Quieres crecer, hermano? Pues yo no me conformo con este amén.
Este amén es del que se quiere guardar un ídolo. Y ahora no lo digo para que gritéis más. ¿Entendéis, verdad?
Porque ahora lo que se espera es que yo diga, ¿en serio, hermanos, queréis crecer? Y todo, ¡amén! No quiero que gritéis más. Porque eso no sería, no tendría sentido, ¿verdad? Pero sí me gustaría que, aunque sea con voz flojita, cada uno de los que estamos aquí digamos amén. En el sentido de tomar una decisión, la decisión de crecer, empezando por identificar, aunque no fuera nada más que empezar por ahí, identificar el ídolo que te está haciendo tanto daño. ¿Amén?
Amén.
Amén. Que así sea. Amén, amén. En este año queremos crecer identificando nuestros ídolos y señalándolos y tirándolos. Una vez le dijeron a Hudson Taylor, alguien que le vio cómo se movía en la fe, y le dijo, hermano, quisiera tener tu fe. Y él, todavía siendo muchacho, dijo, es fácil. Solo tienes que pedírselo al Señor. Es así. Nosotros no podemos desarrollar la fe que necesitamos, pero la podemos pedir. ¿Y sabes qué? A veces pedimos muy de boquilla, porque se espera que digamos, dame fe, Señor. Pero Dios sabe responder y sabe comprender las oraciones, las que son de boquilla para quedar bien y las que son de verdad del corazón. Él sabe, él reconoce esas oraciones. Por eso muchas veces no responde a nuestras oraciones, porque no son oraciones, porque no se las hacemos a Él, las hacemos para que nos escuche el que está al lado. Por tanto, es una oración que dirigimos al que está a nuestro lado, y el que está a nuestro lado, lógicamente, no puede hacer nada. Pero cuando oramos al Señor de corazón, Dios siempre responde. Dios siempre responde. Y llega el momento, de verdad, en que la Iglesia tiene que decir, Señor, dame fe. Danos la fe para crecer, para dejar atrás los rudimentos de la fe y para poder de verdad experimentar lo nuevo que tienes hoy para mí. Porque, sabes, Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene algo para ti. Es gratis. solo tienes que pedírselo al Señor, decía Hudson Taylor. Es gratis, si de verdad quieres, no es ningún problema, Dios te lo dará. Claro, para eso hay que tirar ídolos, que son a los que verdaderamente estás adorando y que te impiden vivir por fe, que te hacen vivir por vista. Eso es el problema. Ese es el grave problema. Así que pidamos a Dios hoy esa fe.